Pero bueno, en nuestro país la situación es compleja por el entorno, además que vivimos de violencia sistemática contra la mujer. Vamos a hablar de todo esto con la comisionada del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, quien ha abordado el tema en diferentes oportunidades, y me da gusto saludarte esta mañana. Carla, bienvenida.
Hola, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Bueno, hay varios mecanismos que hemos tratado de implementar como sociedad, como la 3D3, también para el caso de violentadores sexuales o agresores sexuales. Algo no está funcionando todavía y lo podemos ver en estas candidaturas, Carla.
Pues creo que, como lo decías, la violencia política es una pequeña parte de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres que se vive en México y en el mundo, y que en México además... y la pandemia ha incrementado también la violencia familiar, más mujeres son asesinadas, violadas, agredidas en nuestro país, y el tema político no es la excepción. Desde varios años ya, y particularmente desde que se incorporó el principio de paridad a nuestra Constitución, se han visibilizado mucho más los casos de violencia política contra las mujeres por la obligación que tienen que cumplir los partidos de postular e integrar órganos de manera paritaria. Claramente, hasta este año podemos tener, hasta este proceso electoral, un marco regulatorio para combatir la violencia de género que se publicó el 13 de abril del año pasado y que se tardó muchos años, varias iniciativas, mujeres de la academia, políticas, periodistas, etcétera, que ayudamos a redactar, a cabildear, etcétera, para tener este marco regulatorio con un tema muy importante que lo retrasó por muchos años, que es el tema de tener un delito por violencia política. Y este se tardó porque la Consejería Jurídica del gobierno anterior de la República pues no quería un tipo penal de violencia política. Ya tenemos este marco y lo que tenemos y hemos estado haciendo es crear distintas herramientas justamente para atender, prevenir, sancionar y reparar la violencia política en razón de género contra las mujeres. Es así que aprobamos en unos lineamientos por los que los partidos están obligados a desahogar las quejas y atender la violencia política, a hacer campañas publicitarias, a otorgar medidas de protección y de reparación, el mecanismo de 3D3 contra la violencia, esta declaración que es bajo protesta decir verdad, y pues si las personas, hombres y mujeres, que tengan que presentarla porque sean postulados a un cargo de elección popular, incluidas las y los legisladores que están optando y que sean en su caso postulados por los partidos para reelegirse, para que personas que estén sentenciadas por violencia familiar, por violencia sexual o contra la intimidad sexual o corporal, y personas alimentarias, deudoras alimentarias morosas, no puedan ocupar un cargo de elección popular, justamente porque no queremos, o creo que lo que necesitamos como país es elevar la calidad de representantes que tenemos y que no escudados en un cargo público, en el fuero, sigan violentando mujeres. Otra herramienta es este Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, que permite primero que todas las personas que violenten mujeres en la esfera pública sean conocidos, porque está alojado en la página institucional del INE, en Internet. Cualquiera puede entrar a esta página y aparece el nombre de la persona, el sexo, si ocupa un cargo público o está siendo postulado como precandidato o candidato a algún partido político, la sentencia o resolución por la que se le condena por violencia política, el tiempo que durará o estará en ese registro. Y además, algo muy importante, que por primera vez en el país, todas las autoridades, todas, pero principalmente las electorales, pueden tener acceso a esta información actualizada, porque las autoridades administrativas electorales, el INE y los institutos estatales electorales, tienen obligación de acudir a este registro y, cuando una persona sea postulada, determinar si cumple con uno de los requisitos esenciales para ser postulado a un cargo público, que es tener un modo honesto de vida. Ya hay sentencias de salas regionales, sala Jalapa, y confirmadas por sala superior, en la que personas que han violentado mujeres se les ha negado una candidatura. Esta es otra de las vías ahora que tenemos. También la presentación de quejas y denuncias propiamente en materia de violencia política contra las mujeres, que todas las autoridades electorales tienen que, digamos, desahogar tanto las quejas como los juicios que se presenten. Por primera ocasión tenemos 4 vías para denunciarla, que es importante que las mujeres uh-huh. conozcan esta reforma a 8 leyes para tener distintas formas de denunciar la violencia política, y además que denuncien. Si no denuncian, si no visibilizan la violencia política, pues parece que no existe y es absolutamente falso. Las mujeres son violentadas desde los partidos políticos para integrar los órganos de los partidos políticos. Una de las primeras formas, ahora que tienen obligación de postularlas, es no darles recursos públicos, no darles espacios en tiempo en radio y televisión. Y por supuesto, esto sigue en las precampañas, en las campañas, y también las mujeres cuando ya ocupan distintos cargos públicos. Así ya. Que, bueno.
Oye, bueno, hay que decir que Carla Humphrey es consejera del INE y es presidenta de la Comisión de Equidad de Género, y también pues una de las impulsoras de que hoy en día tengamos cuota para las candidaturas, ¿no? Sobre todo las candidaturas para gobernador sean ocupadas hoy día en mujeres, pues se debe también al gran debate que se impulsó desde el seno del Instituto Nacional Electoral. Ahora, hemos tenido ejemplos, ha sido muy progresivo esto, Carla, desde hace, no esta administración, sino las pasadas legislaturas, cuando se impusieron las cuotas de género para, por ejemplo, la Cámara de Diputados, y hubo una reacción ahí con una reacción del machismo político con las Juanitas. Creo que ya superamos eso, pero sigue habiendo reacción, obviamente, ahora al interior de los partidos políticos. Finalmente, ¿quién es el responsable de poner en la lista a los candidatos? ¿Los partidos políticos? Porque hay un debate, es decir, y creo que un debate justificado, es decir, yo puedo tener una acusación por abuso sexual, pero de ahí a que sea firme judicialmente, pues todo, hay una distancia, ¿no? Ese es el escenario que estamos viviendo un poco con la candidatura en Guerrero.
Sí, a ver, son primero los partidos políticos los responsables legales, y también habría que decir éticos, de las personas que proponen en sus listas. Las autoridades electorales tienen que ver si cumplen o no con todos los requisitos establecidos en las leyes, en el marco normativo, para ver si una persona puede o no ser registrada, y no es solamente en este momento, también eventualmente cuando una persona gane una candidatura, se vuelven a checar los requisitos para ver si puede ocupar ese espacio público. Diría además que, pues claramente, pues nuestro país es un estado de leyes, es cierto la presunción de inocencia, pero también es cierto la violencia contra las mujeres en el ámbito jurisdiccional, y pues que se les niega acceso a la justicia pronta y expedita, que hay carpetas y denuncias que están congeladas, digo, por años, y también que, si no, en distintos procesos, digamos, demandas, pues se van alargando los juicios de forma interminable para que las mujeres no obtengan sentencias donde se condenen a hombres por distintos, digamos, delitos o infracciones administrativas, etcétera, ¿no? Entonces creo que, y digo, hay estudios publicados en el país de la cantidad de denuncias, quejas, demandas de mujeres que no se resuelven. Hay porcentajes elevadísimos en que las mujeres no tienen acceso a la justicia, y te diría incluso en el ámbito internacional. México ha sido señalado, la Corte Interamericana, por uh-huh. ejemplo, de no proteger a las mujeres, de no castigar los delitos que se cometen contra las mujeres, e incluso obligado a medidas de reparación y disculpa pública contra mujeres violentadas que han ido hasta esas instancias. O sea, es un señalamiento internacional, no es solo que ahora en este caso y en este contexto, digamos, en este caso muy mediático, hayamos destapado la luz. El caso de violencias a las mujeres, ¿por qué? Porque muchas veces no son ellas las que tienen los recursos económicos o de tener un despacho de abogados y abogadas que sigan sus juicios, el Ministerio Público, en fin. Creo que la perspectiva de género ni siquiera ha permeado todavía a estos temas en el ámbito judicial y jurisdiccional, y pues tenemos que estar claros que este 8 de marzo sirve para conmemorar todas las diferencias que todavía existen, los problemas, los feminicidios, por supuesto. Es un tema de cambiar leyes, claramente, pero también de cumplirlas. Entonces, pues creo que habrá que hacer estas interpretaciones mucho más amplias, en donde también tengamos el contexto de pues la violencia que sufren las mujeres para tener justicia pronta y expedita en nuestro país, en todos los ámbitos. A nosotros nos toca uno concreto, pero bueno, en todos los ámbitos son temas que se repiten y que llevamos y llevan las mujeres en este contexto histórico de discriminación y de violencia sufriendo por años.
Oye, finalmente, Carla, para llevar este al caso ejemplificador y que del cual se está debatiendo tanto, que es el de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena, todavía candidato de Morena, me parece, a menos que él renuncie, si no estoy mal, al gobierno de Guerrero. La Comisión de Honor y Justicia del partido ha decidido que se repone el proceso en una resolución que a muchos extrañó, incluyéndome a mí, porque no era la petición de que se reponga el proceso, no había problemas con el proceso, había problemas con el candidato, pero en fin, se va a reponer, dicen, el proceso, en eso están, y con la participación de Félix Salgado Macedonio. Efectivamente, tiene acusaciones que van desde abuso hasta violación, no hay una resolución judicial, y como bien lo mencionabas y recordabas, en este país nadie es culpable hasta que se decida lo contrario por parte de la justicia, o todos somos inocentes hasta que se resuelva lo contrario. Ahí, en este caso en particular, ¿tendría que haber una resolución judicial para que actúe el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Supremo Electoral? ¿Es el partido el que tiene la última palabra? ¿A estas alturas ya es el candidato el que tiene la última palabra? ¿Cómo está esa situación?
Bueno, primero te diría que el tema es del ámbito local. O sea, la autoridad que otorga o otorgó este registro es el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Es una gubernatura, son elecciones locales. No es una elección nacional, solamente hay para Cámara de Diputados y Diputadas en esta ocasión, en el ámbito nacional, digamos. He leído, como tú, que será una candidatura que se impugnará o que ya se impugnó. Ahí primero el Tribunal Electoral del Estado, en su caso la regional y quizás hasta la Sala Superior, tendrían que conocer de este tema y determinar entonces si esta candidatura tiene que permanecer o no, o se le niega la candidatura. Pero también hay que hablar claramente de la responsabilidad de todos los partidos políticos, porque hemos tenido casos, este es el caso límite por las acusaciones que tiene esta persona, pero hay muchos otros casos de hombres que golpean a las esposas, que no les dan pensión alimenticia, etcétera, ¿no? Entonces hay casos en todos los partidos. Los primeros responsables de quién integran sus listas son los partidos políticos, de las personas a las que están eligiendo para que los representen a distintos cargos de elección popular. Entonces, bueno, primero que nada es un llamado a los partidos políticos. Justamente en diciembre, el 9 de diciembre, firmamos, convocados por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y el Instituto Nacional Electoral, a que los partidos firmaran un manifiesto por un proceso electoral, por una democracia paritaria y libre de violencia. Todos y cada uno de los partidos políticos estuvieron presentes y, por supuesto, argumentaron en sus intervenciones a favor de la paridad y en contra de la violencia, combatiendo la violencia, que cumplirían incluso en ese momento, pues, lo que comentabas, el acuerdo de paridad en gubernaturas del INE, que también fue impugnado. Y pues creo que hay que hacer este llamado, recordarles a los partidos políticos el compromiso público que hicieron cada uno de ellos por respetar y tener un proceso electoral libre de violencia contra las mujeres. Entonces, sí, primero los responsables son los partidos políticos, después las autoridades, en este caso el ámbito es local porque es una gubernatura. Sé que se está impugnando y habrá pues que esperar las resoluciones también jurisdiccionales de las autoridades electorales en este tema. Y la otra vía es la que comentas, ¿no? El partido político reponiendo un proceso cuando pues en Guerrero ya empezaron las campañas. Sí, pero bueno, sí, creo que es una parte de, o por lo menos una parte del partido, de quererse responsabilizar por pues esta candidatura que ha sido y debe ser muy cuestionada en estos meses y en los próximos meses hasta que sepamos qué va a pasar.
Pues te agradezco mucho, Carla, por conversar con el auditorio. Gracias, Carla, consejera del INE, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del INE. Gracias.
Gracias a ti. Un saludo a tu auditorio.
Igualmente, Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Pausa.